Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como veníamos haciendo una serie sobre la cordillera de los Andes, pues vamos a volver a ir a la ciudad de Medellín, que se le conoce como la capital de la montaña, precisamente porque todo su desarrollo ha estado inmerso en la montaña, en la cordillera de los Andes. Para hablar un poco de esto, de la ciudad y lo que representa, pues vamos a hablar con una ingeniera forestal egresada de la mejor universidad del país, que es la Universidad Nacional, con sede en Medellín, y pues tiene una maestría en bosques y conservación ambiental. Claudia Elena Hoyos Estrada, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias. Yo soy funcionaria de una entidad que se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que es una entidad bien particular porque, aparte de unir a los 10 municipios que tienen asiento en este territorio, entre ellos Medellín, que a su vez es la capital del departamento de Antioquia, ejerce otras funciones, entre ellas la Autoridad Ambiental Urbana. Trabajo en la Subdirección Ambiental, en el Grupo de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
Usted es una persona que ha estudiado el tema profundamente, ha hecho algunas publicaciones. Una de ellas fue Gestión del Paisaje en el Valle de Aburrá hacia la conservación de la naturaleza en la ciudad. Y resulta que las ciudades son un serísimo problema. Claro, nos hemos acostumbrado a vivir en ellas, desarrollamos nuestra existencia en ellas, pero la huella de carbono que generan y el desastre ambiental que genera la ciudad es gigantesco. La ciudad de Medellín, que ha sido reconocida como una ciudad futurista con alta tecnología, también lo es por la destrucción que se ha hecho de ese valle de Aburrá y de las montañas que le rodean.
El crecimiento de la población, ya sabemos que este es uno de los principales motores de pérdida y alteración, fragmentación, desaparición de ecosistemas naturales, pues tiene una dinámica fuerte en este territorio, ya que desde hace más de una década, incluso desde la misma entidad, Área Metropolitana, se han venido realizando una serie de estudios que dan cuenta de esta situación. Hoy, más del 60% de la población del departamento está asentada en este territorio, que apenas corresponde al 2% en área de todo el departamento. Y tiene una huella ecológica porque también se han realizado un par de mediciones de la huella ecológica o la huella ambiental que los ha realizado Corantioquia, que es la corporación que también ejerce autoridad ambiental, pero en el área rural de estos 10 municipios. Y en una década esta región pasó de consumir los recursos que abarca el 100% del territorio del departamento, es decir, el nivel de consumo de la población asentada en este territorio requiere un área equivalente al 100% de la extensión del departamento de Antioquia. Es un consumo y un crecimiento de la población y una demanda creciente que indudablemente ya identifica unos niveles de insostenibilidad grandes, porque también buena parte de esos bienes y servicios ambientales provienen de territorios por fuera de estos 10 municipios, de esta área del Valle de Aburrá. Eso implica identificar de dónde es que vienen esos bienes y servicios ambientales y también realizar trabajos en estos otros territorios para garantizar a futuro, por ejemplo, el suministro de agua potable, el suministro de energía, el suministro de alimentos, los mismos espacios para recreación y turismo. Realmente es complejo porque hay una dinámica de desarrollo urbano, de expansión urbana, que difícilmente es planificada porque esa dinámica urbanística es mucho más rápida que la acción del Estado. Entonces se van identificando unas presiones en territorios en los cuales no es conveniente tener poblaciones, altas densidades, unas formas con poca planificación de desarrollo o ocupaciones subnormales. Entonces, toda esta situación hace que hoy por hoy las partes más altas de las laderas, porque como bien lo decías, esta es la capital de la montaña, estamos rodeados de dos flancos grandes de la cordillera central. En estas partes altas, que son áreas de alta fragilidad ambiental, se ven situaciones de expansión urbana, de crecimiento, de establecimiento incluso de viviendas en altura, que no solamente afectan los ecosistemas naturales, reducen esa base natural y esos servicios ecosistémicos que requiere esta población, sino también que el paisaje se va afectando. Nuestro paisaje siempre es muy verde porque estamos rodeados de montañas verdes, pero ya vamos viendo cómo esa expansión hacia las laderas, ese desarrollo en altura, incluso está fragmentando la visual del paisaje. En ese sentido, ya la región, incluso desde el área metropolitana, que es una entidad planificadora, desde hace también más de una década, se ha definido un modelo de crecimiento para todo este territorio que es de ciudad compacta, es decir, no promover el crecimiento hacia áreas que hoy no están construidas, sino más bien promover el desarrollo y redesarrollo de las áreas que ya están construidas. Esa ciudad compacta de sur a norte, en este Valle de Aburrá, realmente es la apuesta que se ha dado para evitar precisamente esa expansión hacia las partes altas de las laderas y que son frágiles ambientalmente.
Medellín ahora, que es algo que le ha pasado a las grandes ciudades, a Bogotá le pasó, pues ahora es Bello, es Itagüí, es Envigado, es La Estrella, Copacabana. Bueno, es decir, el crecimiento es impresionante. Y creo que a Medellín de alguna manera le está pasando cosas como que la gente se va del centro de la ciudad o de ciertos barrios y se empieza a ubicar en otros municipios buscando lo que han perdido. ¿Qué es lo que han perdido? Buscando verde, buscando tranquilidad, buscando un bonito paisaje, buscando un buen servicio. Y eso es muy complicado porque hace que las ciudades se extiendan de una manera casi ilimitada.
Es una situación que también se ha estudiado y tiene un impacto muy fuerte, incluso por fuera del Valle de Aburrá, en especial hacia el altiplano oriental, hacia la zona del oriente antioqueño, donde incluso hay unas poblaciones que también vienen teniendo un desarrollo importante, como son Río Negro, Marinilla, Guarne. Estos municipios tienen una suburbanización importante debido a el desplazamiento de ciertos estratos altos pues de la población de Medellín que van adquiriendo predios o alquilan vivienda campestre. Vemos un fenómeno también fuerte porque hay una subdivisión de la tierra importante y en ese sentido pues también afecta a estos otros territorios. En los últimos años ustedes también se han dado cuenta que hemos vivido unos episodios de contaminación atmosférica que tiene dos periodos marcados, que también ha sido muy estudiado, incluso en la entidad que yo trabajo, porque desde hace también más de una década se ha venido estableciendo todo un sistema de monitoreo de calidad del aire y este sistema de monitoreo es el que nos ha permitido ir conociendo un poco más el fenómeno. También hace unos 6-8 años empezó el sistema de alerta temprana que se llama SIATA y empezaron a registrarse todas las condiciones hidrometeorológicas del territorio y ahí fue cuando empezamos a asociar unas condiciones de clima asociadas a altos niveles de contaminación. Nosotros tenemos unos picos de contaminación que también ha hecho que muchas personas y los que tengan esa capacidad económica se desplacen hacia otros territorios más rurales, donde también vemos una presión de estos territorios por este desarrollo de vivienda campestre, de parcelaciones. Realmente el impacto de esta gran metrópoli sobre estos territorios cercanos, digamos Medellín, estos municipios aledaños y la presión hacia el oriente del departamento también viene generando una serie de presiones importantes sobre estas áreas.
Estos municipios de alguna manera tenían una vocación rural. Muchas personas están vendiendo sus predios porque el tema de agricultura no es tan rentable, es de un altísimo riesgo. Y entonces es mejor vender la finca, parcelarla y vender para conjuntos residenciales. Por ejemplo, eso se está dando mucho, que son unos conjuntos campestres bellísimos, eso sí, con todas las comodidades, piscinas, canchas de deportes, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero es la pérdida de el alimento para una ciudad como Medellín, donde hay tanta gente que necesita pues comer y ahora pues tienen que traer la comida de otros municipios más lejos, lo cual hace que incrementen los costos y el proceso sea muchísimo más complejo. esa pérdida de la capacidad agrícola de estos municipios, aparte de alterar el ecosistema, pues hace que la ciudad se siga extendiendo de una manera muy, muy rápida, por una parte, pero también segregada. Es decir, allí los que tienen el dinero para estar, están. Y los que no pueden, salen de ahí y terminan viviendo en la ciudad de Medellín.
Sí, realmente eso ha pasado desde hace varias décadas y es un fenómeno que está asociado a estas grandes urbes. Esa presión sobre el suelo, la renta del suelo, que es muy difícil sostener un predio con producción agrícola versus lo que ese propietario puede recibir por venta o por alquiler de vivienda campestre. Sí se ha identificado esa situación. Incluso muchas veces los municipios, cuando adquieren predios para conservación asociados a cuencas que abastecen acueductos en el país, a través de la ley 99 y la aplicación del artículo 111, muchos municipios destinan recursos para esas compras de predios, pero esas compras también desplazan comunidades. En los últimos años también hay una tendencia mundial a más bien no comprar, sino generar esquemas de pago por servicios ambientales y permitir que las familias campesinas sigan habitando estos territorios, porque es muy importante pues esa ruralidad. Indudablemente esa ruralidad se ve afectada por esta renta y presión del suelo, y de hecho en estos momentos, y creo que es un fenómeno pues también a nivel de Latinoamérica, que la población en el campo está envejecida. Es decir, ya los jóvenes, las personas en edades productivas, ya trabajan en las cabeceras, en las ciudades, y poco interés tienen sobre estos predios rurales. Entonces, en estos momentos vemos que ya son adultos mayores que no tienen una capacidad para poner a producir sus predios, y que eso también afecta su permanencia en el territorio, y eso también lleva a que terminen vendiendo estos predios y ya terminen llegando a las ciudades o a los centros poblados, generando también toda una transformación social importante.
Esto es muy triste, Claudia Elena, porque es reconocer de alguna manera un fracaso, y es que el campo se está quedando solo en un país de vocación campesina, y que tal vez ahora, en este tiempo, más que competir a nivel industrial con un monstruo, por ejemplo, como China, pues no hay nada que hacer. Realmente la virtud de nuestro país y de América Latina debería ser todo el tema agrario, campesino, produciendo de una manera bien, no esa industrialización terrible que acaba con los campos utilizando una gran cantidad de agroquímicos que desfasan todo el biosistema. En ese sentido, Antioquia, ¿qué está haciendo para ayudar a que el campesinado se quede allí y pueda hacer que sean tierras productivas, sobre todo porque es el alimento de ciudades como Medellín?
Hay muchos factores complejos, incluyendo pues también los niveles de inseguridad, la presencia también de grupos armados ilegales en muchos territorios pues del departamento, asociado pues a toda esta dinámica del narcotráfico. Eso hace incluso mucho más compleja la gestión o esa promoción de la cultura campesina, ¿cierto? La cultura agraria. Nuestro país tiene una gran vocación agraria, pero desafortunadamente el campo está afectado por todas estas situaciones que te comento. En los territorios más cercanos a la ciudad, donde estos niveles de inseguridad son menores, pueden existir y existen oportunidades para lograr que esa ruralidad permanezca en estos territorios, ¿cierto? Que las familias campesinas puedan ver una retribución equitativa de su presencia en el campo y de su actividad productiva. Hay programas interesantes, hay programas importantes, no solamente desde Medellín, los municipios, sino también desde la gobernación de Antioquia, donde se promueve esa producción agroecológica, donde se vienen implementando sistemas de pago por servicios ambientales. Por ejemplo, aquí ha sido muy fuerte la estrategia Banceo 2 o Banco 2, que es un esquema que inició en Cornare, que es la autoridad, es la Corporación Autónoma del Oriente Antioqueño, y ya hoy 22 autoridades ambientales del país lo están implementando, porque es un esquema novedoso y exitoso. Este esquema, ¿qué es lo que hace? Le retribuye a estas familias campesinas por conservar. Entonces, si estas familias en sus predios tienen áreas en conservación, bosques, rastrojos, y sobre todo en cuencas que abastecen acueductos, se les reconoce un valor por hectárea y con esos dineros se va acompañando a estas familias campesinas para que ellas vayan mejorando sus sistemas productivos y que vayan hacia una producción limpia. De hecho, hay cerca de 300 familias que ya están trabajando la producción de miel, y esta apicultura pues al mismo tiempo cumple unas funciones ecológicas importantes por toda esta polinización de cultivos y de especies vegetales que sostiene nuestra vida en este planeta. Este tipo de esquemas son claves porque estas familias reciben un beneficio y un acompañamiento de los entes territoriales, de las autoridades ambientales, para que ellas puedan ir mejorando esos sistemas productivos y los ingresos. Por ejemplo, Medellín tiene unos programas realmente importantes y sorprendentes porque desde hace muchos años vienen acompañando las familias agricultoras en los corregimientos que tiene el municipio hacia una producción más limpia. Entonces, estas familias ya llevan muchos años integrando estas prácticas, producción más limpia, reduciendo incluso al 100% el uso de agroquímicos, y al mismo tiempo promueven canales de comercialización. Por ejemplo, aquí en el centro administrativo cada mes hay un mercado campesino, pero al mismo tiempo en los diferentes barrios y parques de los barrios principales de la ciudad, cada 8 días hay mercados campesinos donde estos campesinos venden directamente a las personas, se eliminan los intermediarios, entonces obtienen mayores ingresos por la venta de sus productos. Y no necesariamente son productos agrícolas, sino también procesados, quesos, mieles, panes, otro tipo de productos que tienen mayor valor agregado, y en este sentido pues se van incrementando estos canales de comercialización que mejoran los ingresos de estas familias agricultoras.
Esos son proyectos muy interesantes que pues ayudan en parte a que el tema del campesino se revitalice. Además, Antioquia pues siempre ha sido una zona campesina de una alta producción y así se le recuerda. Tan es así que una de sus manifestaciones culturales más bonitas en la Feria de las Flores pues vienen de allá, de esa historia campesina, de esa historia de contacto con la tierra, y que muestran esa riqueza forestal, esa riqueza biótica que tiene Antioquia.
Esto es El Último Café.
Cerquita del río nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Allá, allá en la montaña, allá cerquita del río nació. En noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Árboles que nos dieron su sombra amorosamente, corteza de tronco viejo, donde grabé tu nombre. Sol, sol de mis montañas, suave rumor de mis ríos, se fue lo que más quería y hoy lloro oro por su desvío. Allá en la montaña, allá cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Árboles que nos dieron su sombra amorosamente, corteza de tronco viejo, donde yo grabé tu nombre. Sol, sol de mis montañas, suave rumor de mis ríos, se fue lo que más quería y hoy lloro por su desvío. Se fue.
Esto es El Último Café.
Vayamos otra vez a esta Medellín, que es la ciudad de la eterna primavera. Tiene unas ventajas comparativas impresionantes. Tiene ríos que la cruzan. ¿Qué se está haciendo para sostener, recuperar y mantener esos ríos?
El agua que consumimos acá en el Valle de Aburrá, pues digamos, en esta gran metrópoli, proviene de municipios por fuera. No obstante, hay muchos acueductos multiveredales que funcionan acá mismo en el territorio y hay un avance importante porque incluso a través de empresas públicas de Medellín se han venido formando unas juntas de acueductos. Estas juntas de acueductos son personas que las vienen capacitando en todo el manejo del agua, en la toma de muestras para hacer los análisis físico-químicos, incluso en la reforestación de las cuencas para garantizar ese suministro hídrico. Entonces, lo importante es reconocer que el agua que consumimos, el agua potable, no viene de este mismo territorio. Más si en la ruralidad el agua sí se toma directamente acá. El agua que consumimos acá viene de dos embalses. Uno está ubicado en el oriente antioqueño, en el embalse de La Fe, que está en su mayor parte en el municipio del Retiro. Otro, el embalse de Piedras Blancas, que está ubicado en buena parte en el municipio de Guarne. Y está el embalse de Río Grande, que proviene del altiplano norte. De hecho, pues las autoridades ambientales, el departamento de Antioquia e incluso el mismo municipio de Medellín han venido realizando acciones para mejorar estos ecosistemas de donde viene el agua. Estas cuencas, que son pues también administradas por empresas públicas de Medellín, tienen todo un acompañamiento y todo un apoyo interinstitucional para que estas cuencas se manejen. De hecho, el embalse de Río Grande, buena parte del agua viene del páramo de Santa Inés, y ese páramo ya también desde hace varios años ha venido siendo protegido. Y bueno, buena parte de estas áreas han venido siendo adquiridas por la corporación con Antioquia, por los entes territoriales y digamos también con este apoyo de Medellín y la gobernación. Acá localmente en el Valle de Aburrá nosotros tenemos una serie de estudios que identifican la necesidad de conservar un cinturón verde en las partes altas de estos flancos oriental y occidental, que son los que bordean el Valle de Aburrá, que es un valle estrecho. La propuesta es poder consolidar un cinturón verde que esté protegido con vegetación y de esta manera se garantice el agua para estos acueductos que tienen presencia acá mismo en el territorio. Por ejemplo, Medellín también tiene más de 2.500 hectáreas que ha adquirido para este suministro hídrico y tiene todo un programa de restauración ecológica y todo un programa con guardabosques que realmente es bien bonito y los invito también a conocer porque estos guardabosques han venido recibiendo capacitación en todos, pues en muchos aspectos y ya es posible incluso realizar recorridos guiados por estas áreas de reserva que el municipio ha adquirido. Entonces, realmente ante tantos retos que se tienen en el territorio, también identificamos acciones importantes donde vemos también la posibilidad de atender estos problemas ambientales, sobre todo de mitigarlos hacia el futuro.
Cuando se inician este tipo de ciudades, estamos hablando en sus inicios, utilizaban el río para todo. Entonces era de donde sacaban el agua para lavar la ropa, pero también por donde se iban los desechos de las casas. ¿Cómo va esa relación ciudad-ríos allí en ese territorio?
Pues buena parte del sistema hídrico, porque son cientos de fuentes hídricas que drenan hacia el río, pues desde su nacimiento, que es en el sur, en el municipio de Caldas, y que recorre todo este territorio hacia el norte, hacia Barbosa, pues donde hasta ahí llega Valle de Aburrá. Desafortunadamente, todo este recurso hídrico es utilizado para el depósito de aguas servidas, ¿cierto?, de aguas negras. De hecho, en épocas secas, muchas de las fuentes hídricas se vuelven molestas por los olores, porque realmente pues así ha sido, ¿no? Históricamente en nuestro país los ríos han servido como cloacas, ¿no? Como estos medios para conducir las aguas negras, las aguas servidas. Ese es uno de los grandes problemas pues que también vivimos en esta gran ciudad, en esta gran metrópoli. No obstante, ha habido avances importantes. Nosotros también contamos con la ventaja de tener estas empresas públicas de Medellín, pues que es una entidad muy fuerte, técnicamente muy sólida. Entonces, desde hace muchas décadas se tenía ya el plan de recuperación del río Medellín, río Aburrá Medellín. En esta última década se pudo culminar la construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales. Esta primera planta está ubicada en el municipio de Itagüí y esta planta limpia las aguas negras que vienen desde los municipios de Caldas, ahí vienen Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí. En esta planta se liberan las aguas mucho más limpias y ya recientemente se construyó la segunda planta en el municipio de Bello. De hecho, se han construido unos colectores de aguas negras para evitar precisamente esa disposición directa y hay unos grandes colectores que ya llevan estas aguas servidas hasta la segunda planta de tratamiento que está en Bello. Esta planta pues también ha tenido ciertos inconvenientes con las comunidades vecinas por la generación de olores, pero ya se espera que en el transcurso de este año la operación de la planta ya está en un 100% y estos problemas pues, de olores también se reduzcan porque también es un proceso de aprendizaje. Y de hecho también tiene una proyección hacia los municipios más hacia el norte, hacia Barbosa, para poder construir una tercera planta, de tal forma que el impacto que genera toda esta población asentada en este territorio también vaya hacia recuperación de este río. Entonces, en ese sentido, tenemos avances importantes.
Claudia Elena, otro de los grandes problemas que tienen los cerros y toda esta belleza que son los Andes es la contaminación que generan las ciudades. Pues ya nos has contado un poco lo del agua y esperemos que se resuelva hacia futuro lo más pronto posible porque finalmente es un recurso muy importante para la vida. En las ciudades genera una gran cantidad de basuras. ¿Cómo va la situación allá en el Valle Aburrá con el tema de la contaminación ambiental a través de las basuras?
Pues el problema es grande en términos de toneladas diarias. Realmente el gran problema de las ciudades son los altos niveles de consumo y los altos niveles de desperdicio, ¿no? Porque está ligado. Realmente ese es el gran problema y ahorita podríamos detenernos ahí sobre cómo cada ciudadano puede aportar en la solución de estas grandes problemáticas y buena parte de ese aporte tiene que ver con un consumo racional de todos los recursos. Y en esa medida, la atención de estos problemas verdaderamente sería mucho más fácil, pues, para la institucionalidad pública. La ventaja es que también tenemos una empresa de servicios de recolección, o hay varias empresas realmente. La prestación del servicio de recolección de residuos es buena y en esa medida no se evidencian focos de contaminación por basura y además nosotros tenemos un relleno sanitario que está a las afueras de este Valle de Aburrá, en el norte, hay límites entre los municipios de Don Matías y Barbosa. No obstante, el impacto fuerte está allá. Ese impacto fuerte de esos rellenos sanitarios por contaminación hídrica, por el impacto que tiene en el paisaje, etcétera, pues los olores. Eso además genera pues también una gran huella de carbono, que las ciudades grandes pues también vamos hacia allá, hacia la medición de esa huella de carbono y cómo se puede ir mitigando, porque realmente nosotros vamos hacia allá, nosotros vamos hacia una economía de carbono donde cuantificamos cuál es la contaminación, no solamente de una ciudad, sino también del ciudadano. Y el ciudadano en esa medida cada vez va a ser más consciente y va a tener ciertas aplicaciones que le permitan ir midiendo sus niveles de consumo y cómo puede ir aportando para reducir el consumo o para mitigar ese carbono que se genera, ¿cierto? Entonces, considero que el tema de las basuras o, digamos, todos estos residuos sólidos no está resuelto, ni aquí ni en el país. Aquí tenemos importantes grupos de recicladores, de recuperadores, que han tenido también mucho apoyo de los municipios, de las instituciones, para capacitarlos, para organizarlos. Aquí hay una buena cantidad de recuperación de estos residuos sólidos, pero la verdad, el esfuerzo sí debería ser mucho más grande hacia allá. Que nosotros podamos, aquí no hemos podido separar residuos orgánicos de inorgánicos, que ahí habría un avance importante, y nosotros deberíamos también suprimir los rellenos sanitarios e ir hacia estos grandes hornos que vemos en países desarrollados, donde se genera pues mucho menos impactos. Trabajar mucho más por la recuperación, el reciclaje y obviamente la reducción del consumo. Ahí estarían los frentes importantes para afrontar o resolver de manera mucho más, con mayor impacto, este problema. Pero indudablemente estos problemas de residuos sólidos, si bien nosotros no lo vivimos en la ciudad, sí se traslada hacia otros territorios y es allá donde tenemos también una corresponsabilidad.
Claudia Elena, en ese sentido, lo que se busca es que la ciudadanía y en general todos desarrollemos nuevas tecnologías para arreglar esto. En este programa, El Último Café, pues tuvimos hace pocas semanas la ocasión de entrevistar a unos chicos colombianos que hacen casas con plástico reciclado y casas realmente muy interesantes, homologadas, que se están construyendo hasta en África. Entonces, realmente es poner, y sobre todo el espíritu antioqueño que es tan recursivo, poner a trabajar a la gente buscando soluciones a la reutilización de todos esos materiales que se están perdiendo. Entre otras cosas, Medellín se dio cuenta de sus problemas ambientales a raíz del problema del aire. Y el aire necesariamente tiene que estar ligado no solamente al consumo de petróleo, sino también al tema de la deforestación. Cuando la ciudad crece, pues hay más pavimento, hay más ladrillos, hay más construcciones y se va perdiendo toda la capa vegetal, lo que hace que el aire se nos enrarezca de una forma muy fuerte. Ese golpe de campana para Medellín fue muy importante porque fue decirles, ojo, los niveles de contaminación son muy altos, se están enfermando y empezaron a tomar una serie de normas para mitigar en parte este fenómeno que es muy difícil de quitar. Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué se está haciendo aparte de lo que ya supimos que era la implementación de los vehículos eléctricos?
El área metropolitana del Valle de Aburrá ejerce la autoridad ambiental urbana y tiene todo un sistema de monitoreo de calidad del aire que está asociado con el sistema alerta temprana, que es el SIATA. esta unión es muy fuerte porque es la que permite el monitoreo de estas condiciones. Y realmente el monitoreo es el que finalmente va mostrando la magnitud y la dinámica de este fenómeno que está asociado a todas las grandes ciudades, o ni siquiera grandes, a todas las ciudades. ¿Y por qué? Porque está prácticamente asociado al parque automotor, a la quema de combustibles fósiles. Entonces, lo que son las industrias y todo el parque automotor son los verdaderos causantes de la contaminación atmosférica. Entonces sí es muy importante el monitoreo porque aquí realmente hemos hecho estudios de largo aliento, tenemos muy bien caracterizado el fenómeno y también desde hace muchos años se ha venido trabajando en unos pactos por el mejoramiento de la calidad del aire con todos los gremios. Se definen incluso unas metas para ir reduciendo esa emisión a la atmósfera y la reconversión tecnológica, sobre todo con otro tipo de energías. Entonces, ahí ha habido avances importantes, pero indudablemente, ya incluso en un estudio más reciente que hicimos, que fue de finales del 2019, el impacto de la calidad del aire por las industrias bajó un 10% y hoy solamente, antes era 20%, ahora ya es el 10% y el 90% de la emisión de contaminantes proviene del parque automotor, el 90%. Y aquí ya se ha identificado cuáles son ese tipo de automotores que más contaminan. Entonces ya está claramente definido que, por ejemplo, las volquetas, que son las que transportan los materiales de construcción, por ejemplo, los camiones, porque son parques automotores muy, muy viejos, esos son los que más contaminan. Entonces ahí hay un programa especial para poder actualizar esa flota con combustibles más limpios, con tecnologías que generen menos, o sea, que tengan una combustión mejor, exacto, óptima. Pero indudablemente sí debemos reducir el número de automotores en las vías, porque hay una relación directa. Número de automotores, contaminación del aire.
Hay una tradición que también tiene Antioquia y es el ciclismo. Todo colombiano que se considere como tal, pues recuerda a Cochise Rodríguez, a Martín Cochise Rodríguez, nuestro gran ciclista, que todavía sigue dándole pedal. Bueno, ¿cómo va el pedal en Medellín? ¿La gente sí se sube a las bicicletas urbanas?
Aquí todavía sigue esa cultura del ciclismo. Desafortunadamente, nuestra infraestructura en ciclovías sigue siendo muy incipiente. Por ejemplo, Bogotá, pues, tiene una extensión enorme de ciclovías y facilita, además la topografía facilita mucho más el desplazamiento de las personas. Nosotros aquí tenemos esa dificultad. Se van ampliando el número de ciclovías, pero realmente sigue siendo muy incipiente. A pesar de las proyecciones, grandes proyecciones que se tienen en los próximos años, no obstante, hay... vemos muchos jóvenes muy comprometidos, no solamente con el deporte, con la bicicleta, sino también para aportarle a este problema de la contaminación atmosférica. Entonces, hay muchos colectivos de jóvenes que desde hace muchos años también vienen trabajando por eso, porque las personas dejen los vehículos y utilicen las bicicletas. Realmente, pues, la cultura existe también el interés, entusiasmo, incluso desde la misma área metropolitana tenemos el programa Bicicletas Públicas, que realmente es importante, es interesante, van creciendo las estaciones. Ha habido avances, pero obviamente todavía nos falta mucho.
Hay otra fuerza que está allí buscando entrar a las ciudades y quedarse, que son los vehículos eléctricos. Yo sé que la administración de Medellín ayuda a que los vehículos eléctricos circulen y sean más populares. ¿Cómo va esto?
va bien. Es una tecnología que todavía es muy costosa. Desafortunadamente, el acceso a este tipo de tecnología pues no es masiva, porque en estos momentos pues sigue siendo costosa y solamente ciertos niveles de la población puede acceder a ellos. Pero aquí sí, a nivel de transporte público ya hay unos buses eléctricos y a futuro se va a incrementar esa flota de buses eléctricos para el servicio público de transporte. Ya, por ejemplo, vemos también en muchos centros comerciales que hay sitios para cargar las baterías de los autos eléctricos. Es decir, se va motivando a los ciudadanos para que puedan adquirir estos vehículos. Sin embargo, pues como les comento, es costoso. Y hay otro problema con las pilas, que también terminan siendo contaminantes. Entonces, en cierta forma, se ayuda por un lado, pero también tiene su parte negativa.
Hay una cosa que hacen las ciudades para lograr vivir realmente, para poder tener un nivel de vida aceptable y decente, que son los temas de los parques. Medellín y toda su zona metropolitana ha venido desarrollando nuevos parques ambientales, ecológicos, donde la gente puede ir el domingo a recorrer, a conocer, a estudiar, a ver plantas, animales, en fin.
Bueno, ese es el área que yo manejo directamente. La quiero mucho porque es indudable el bienestar y el impacto positivo que tienen las zonas verdes en las ciudades y en la salud física y emocional de las personas. Incluso desde el área metropolitana, pues que ya como les comenté, somos autoridad ambiental en lo urbano, en el 2006 nosotros formulamos un plan maestro de zonas verdes urbanas. Ese plan maestro generó una transformación muy interesante en los municipios en términos de esa creación y manejo de esos espacios verdes. Desafortunadamente no tenemos tantos como en Bogotá, pues Bogotá tiene un mayor equilibrio entre población y área verde por habitante, porque nosotros aquí, aparte de la presión urbanística, que es muy, muy fuerte, muchos se han dado cuenta, a los que nos visitan, pues sobre todo hacia el sur, hay una presión, un crecimiento urbanístico en cierta forma desbordado. Entonces, esa presión del suelo es muy fuerte y en ese sentido lo verde cada vez se reduce, se constriñe, se pavimenta. Entonces, realmente nosotros tenemos un déficit grande, lo hemos cuantificado. Por ejemplo, de espacio público verde por persona, nosotros tenemos un déficit de unos 6 metros cuadrados, porque hay un estándar de calidad ambiental urbana que es de que un habitante debería tener 9 metros cuadrados de zonas verdes públicas, de espacio público verde. Nosotros lo medimos en 2006, en 2006 en promedio estábamos en 6, recientemente lo volvimos a medir, ya estamos cerca de 5. Entonces, ese déficit realmente es difícil de superar, pues de subir, porque tenemos que competir con esa presión del suelo, ¿cierto? El valor del suelo. En ese sentido, sacamos una legislación, expedimos una legislación reciente donde estamos promoviendo esa adquisición de predios privados para poderlos convertir en espacio público que sea exclusivamente verde y que sea para el disfrute ciudadano.
Realmente es un trabajo enorme, 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 poder recuperar la naturaleza tan hermosa que rodeó todo este Valle de Aburrá, todos estos municipios que le rodean, y que siempre han sido una referencia por su hermosura, porque es que cuando uno tiene la oportunidad de recorrer estos municipios por carretera, se da cuenta de la belleza, no solamente arquitectónica del pueblito como tal, sino también pues todo lo que representa el ambiente verde que hay allí. Realmente es una lástima que no hayamos podido comprender el valor del verde, y sobre todo en estas zonas de Antioquia, del Viejo Caldas, donde en alguna ciudad se hace el monumento al hacha, recordando lo que ha sido esa guerra contra la naturaleza. Yo creo que Colombia pues tiene una ventaja y una inmensa desventaja, y es que tenemos de todo todo el tiempo, entonces no extrañamos absolutamente nada, sino hasta el final, cuando ya lo perdemos y es absolutamente irrecuperable. Ojalá que para este Valle de Aburrá y sobre todo para nuestras cordilleras, las tres hermosas cordilleras que tenemos en nuestro suelo nacional, pues hay que cuidarlas, porque finalmente son las que nos dan la vida, la que nos dan el agua, el alimento, y la que permite que existan las lluvias en las zonas de los llanos y en la zona de la selva. Si no fuese así, si no existieran las montañas, si no existiera esta cordillera de los Andes, que es la espina dorsal de todo el continente, pues no tendríamos ni agua, ni selvas, ni bosques, ni floras, ni fauna, ni nada. En los Andes son muy, pero muy importantes, y creo que deberíamos de hacer una labor inmensa para recordarle a las presentes generaciones y a las próximas la importancia de esta cordillera.
Indudablemente dependemos de ella en todos los aspectos. El clima está regulado por las selvas, por los bosques, por las montañas, por todas esas corrientes de aire. La naturaleza está íntimamente ligada, articulada. Nuestro ojo humano, pues también, que es temporal, tiene una visión de corto tiempo, no nos permite dimensionar cómo es esa dinámica natural. Nosotros estamos dominados por la naturaleza, indudablemente, y los Andes nos proveen pues, de todo lo que requerimos, no solamente el agua, el aire puro, los paisajes, los suelos para producir, los diferentes climas y toda esa biodiversidad que alberga, pues, que realmente es maravillosa. Los Andes tienen una alta diversidad porque está asociado a muchos sitios diferentes, muchos ecosistemas diferentes, por esa variedad de climas, por los pisos térmicos. Entonces, toda esa variedad de climas está asociado también a una diversidad de ecosistemas y a una diversidad de flora y fauna que realmente es única. A pesar pues, de esta importante diversidad en los Andes, es ahí donde está sentada la mayor parte de la población en nuestro país, y es el ecosistema más vulnerable que tenemos en Colombia, precisamente por esas presiones asociadas a esta gran población. Entonces, a partir de cada uno de nosotros, ahí estaría la solución. ¿Cómo cada uno de nosotros aporta a reducir esa presión que estamos generando sobre este sistema natural?
Bueno, Claudia Elena Hoyos Estrada, ingeniera forestal, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café, en este viaje que estamos haciendo a través de la cordillera de los Andes. Y bueno, pues indudablemente la capital de la montaña pues es un escenario propio para hablar de esta maravilla que es la cordillera, y que tenemos el compromiso inmenso de cuidarla, conocerla primero que todo, cuidarla para nosotros y para las próximas generaciones. Claudia, un abrazo gigante a toda la gente de Medellín. En otra conversación nos podemos a disfrutar de otro cafecito aquí en Uniminuto Radio. Y a todos ustedes los invitamos a que sigan en la sintonía, y será hasta otro momento.